¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Deberían decir, bien, pero sudando, pastor. ¡Qué cosas! Llevamos, ¿qué? 2 semanas intensas. De esas 2 semanas, tal vez unos 3 días con sensación térmica de 50 grados. Hoy no hay aire que resista. Si de repente tú tienes aire en tu cuarto y dices, creo que echó a perder. No, toca tu pared, está hirviendo. Pero Dani, ahí los que tienen chance, a lo mejor están llevando un buen billete porque están, Dani, ven a reparar esto, no sirve. Sí, ahí voy, hermano, no te preocupes, yo lo resuelto. Pero bueno, estamos en una época de mucho calor, de mucha intensidad en el clima, y espero que no sea así en cuanto a la intensidad del calor que se puede dar en el matrimonio en el mal sentido, pero sí en un buen sentido, sobre todo por el tiempo que han estado pasando ya como iglesia en las diferentes actividades que planearon precisamente para hablar de este tan increíble tema, pero sobre todo tan increíble regalo que Dios nos ha dado, que es el matrimonio. Así que por favor, acompáñame a orar para iniciar este tiempo. Señor, te doy muchas gracias en nombre de nuestro Rey por permitirnos reunirnos en esta noche para adorarte, Señor, y disponer un tiempo, Señor, para venir delante de tu presencia a escuchar tu voz. Necesitamos escuchar tu voz. Tú sabes cómo somos y por qué, Señor, todos los días debemos recordar, Señor, quién eres tú, quiénes somos nosotros y por qué necesitamos de Jesús todos los días. Así que en este tiempo, háblanos mediante tu poderosa palabra y transforma nuestro corazón que viene rendido a ti, Señor, precisamente para ser transformado. En el nombre de nuestro Rey oramos en esta noche. Amén y amén. He titulado la conferencia de hoy reflejando a Jesús en tu matrimonio. Y ahorita vamos a ver un poquito esto. Pero antes quisiera preguntarte lo siguiente. Definitivamente que tenemos como que a lo mejor una categorización de los países, de repente a lo mejor por sus características. Por ejemplo, si yo les dijera, ¿en qué país tú estás pensando o pensarías si yo te pregunto, dime un país relacionado a productividad? China, Japón, ¿qué más? Oye, se les fue uno muy, bueno, no sé si tan
inmediato, nuestro vecino país del norte, Estados Unidos, por supuesto. Si pensaras, por ejemplo, en un país relacionado a cultura, música, arte, Italia, ¿no? Francia. Ahora, si pensaras en algún país con mucha creatividad para salir adelante a pesar de la necesidad, afecto y maltrato que pasamos todos los días, ¿en qué país pensarías? Amén, ¿no? O sea, como que cada nación, bueno, también Sudamérica podría ser, ¿no? Toda la parte esta, pero bueno, hablamos de casa, ¿no? Pero si quisiéramos a lo mejor enfocar alguna nación para hablar y decir qué nación del mundo entero pudiera ser como que el ejemplo para hablar del matrimonio, ¿cuál vendría a tu mente? Rusia, pastor, porque allá Putin. Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero hablando precisamente de esta necesidad de intimidad espiritual con Dios, buscando realmente hacer lo que Él pide en relación al matrimonio, ¿qué nación sería? ¿Quién debería mostrar el modelo de matrimonio? Eso. La única, ¿no? La oficial, la iglesia, aquella nación que se encuentra a lo largo de todo el mundo y que, de acuerdo a lo que nuestro Rey nos enseñó, sabemos perfectamente qué es la iglesia, qué es el matrimonio, perdón. Nosotros, donde quiera que Dios nos lleve, deberíamos llevar como que esta marca de decir qué es el matrimonio, cómo se vive, cómo se ve, así como que la porra, ¿no? Se ve, se siente, el matrimonio está presente aquí. En teoría. Ahora, a lo largo de 9 meses, más o menos, en diferentes momentos, ustedes han tenido actividades, hoy conferencias, momentos específicos ahí por ahí el pastor nos platicaba, han ido de más a menos en diferentes sectores de la iglesia para hablar de este tema. Y obviamente tocar bajo los elementos de valora, cultiva y disfruta tu matrimonio para entender precisamente qué es esto. Yo en lo particular estoy muy agradecido con Dios porque me dieron el privilegio de abrir y cerrar esta primera temporada. Espero que no se arrepientan, pero gracias por eso. Y para cerrar esta noche, yo quise darle como que una vueltita de tuerca, diría ahí un cómico, a estas mismas actividades que ustedes pusieron en relación al matrimonio, pero de la siguiente manera. Para que un matrimonio pueda funcionar, para que un matrimonio realmente pueda vivir conforme a lo que Dios ha diseñado para él, creo que debemos de cuidar lo siguiente, o debes de cuidar lo siguiente. Valora, cultiva, disfruta, pero a Jesús como el centro de tu matrimonio. Porque si Jesús no está en la ecuación, tú puedes y vas a intentar hacer muchas cosas, pero a fin de cuentas van a ser limitadas, finitas. Porque el único que puede hacer que tu matrimonio funcione y tu matrimonio, ahora sí que refleje el diseño de Dios, es cuando Jesús está en la ecuación. Y hoy, a través de uno de los fragmentos más interesantes, muy polémicos también en la Escritura, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 7, quiero hablarte de dos versículos nada más. Vamos a estar estudiando esta noche dos versículos nada más. Si quieres ahí abrir tu Biblia o prender tu Biblia, como ya decimos en muchas iglesias. Precisamente para hablar acerca de estas características de este matrimonio. El apóstol Pablo, precisamente en este fragmento de esta carta, está respondiendo preguntas. Los primeros seis capítulos está hablando acerca de un tratado acerca de la iglesia, de cómo esta debe reflejar a Jesús, de cómo esta tiene que analizar cuál es su vida en relación a la nueva vida en Cristo que han recibido. Pero en el capítulo 7, Pablo empieza diciendo, ahora voy a responder algunas preguntas que ustedes me enviaron. Interesantemente, la iglesia de Corintios, la primera pregunta que aparece es, Pablo, ok, ya entendimos qué es que cómo se debe de ver entonces que nosotros reflejamos a Jesús en las diferentes áreas de nuestra vida, pero ahora quiero que nos digas cómo reflejamos a Jesús en el matrimonio. Está ahí, a lo mejor en diferentes versiones tú puedes ver este subtítulo que ponen ahí las editoriales, consejos matrimoniales. Consejos matrimoniales. Y en este fragmento del capítulo 7, versículos 8 al 16, podemos ver al menos tres escenarios de cómo nosotros podemos reflejar a Jesús en el matrimonio. Y Pablo habla de todo aquí. El primer escenario es, fui casado, pero ahora estoy soltero, para hablar de esa dinámica que había en la iglesia de personas no creyentes, que ahora son creyentes, pero que enviudaron o fueron abandonados por sus cónyuges y ahora estaban solteros. ¿Cómo reflejar a Jesús en ese contexto? El segundo es, estoy casado y mi cónyuge conoce a Jesús igual que yo. ¿Qué hago? ¿Cómo vivimos esa ecuación? Y el tercero es, estoy casado, pero mi cónyuge sigue incrédulo. Ahora, por cuestiones de tiempo, solo vamos a ver el número dos. Pues no nos podemos. Luego, los que ya me conocen, dicen, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No, pero solo vamos a ver el número dos. Estamos casados y ambos conocemos a Jesús. Y entonces, el apóstol Pablo va a hablar ahí en los versículos 10 y 11, acerca de una cuestión bien intensa para el matrimonio y obviamente que era una problemática que está viviendo la iglesia de los Corintios y que obviamente al día de hoy todas las iglesias están en este problema. Y es increíble ver cómo una problemática que vive una iglesia hace muchos años, la seguimos viviendo hoy. Pero si Dios ya le habló a una iglesia de muchos años, ¿por qué no hacemos lo mismo? No hay que inventar el hilo negro, solo hay que hacer lo que Dios dice. Entonces en los versículos 10 y 11, Pablo dice esto, a los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor. Y si tú no has tenido a lo mejor el gusanito de, a ver, pero luego dice, lo digo yo, no el Señor. Bueno, voy a hablar un poquito de eso hoy. Pero Pablo dice, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. De entre los diferentes escenarios, ¿no? Estaba casado, pero estoy soltero, estoy casado con alguien que conoce a Jesús y estoy casado con alguien que no conoce a Jesús. En este fragmento, Pablo va a hablar para aquellos que dicen conocer a Jesús, cuando el esposo y la esposa conocen a Jesús. Y lo primero que vemos aquí, en esta enseñanza de Pablo es, no se separen. Básicamente es, no se vale. Si ambos conocen a Jesús, No es posible. Oye, pastor, pero ya empezamos muy mal, pastor. Bueno, vamos a ver lo que Dios dice a través de su palabra. Y Pablo está partiendo en este principio diciendo, ok, el que no se separen, no lo digo yo, dice Pablo. Lo dijo Jesús. Partiendo precisamente del principio creacional cuando Dios dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, ¿y qué cosa? Y se unirá a su mujer. Solo por algunos 10, 15, 20 años, 30, si te va bien, y después se separen para buscar nuevas oportunidades, ¿no? No. El principio creacional es, Dios unió esto, hombre y mujer, les permitió, les permitió unirse para una sola vida. En Mateo 15, 16 y 17, Jesús dijo esto. Cita a Génesis y agrega lo siguiente. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, escucha esto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces Pablo está hablando, si lo quieren ver, a los matrimonios creyentes de la iglesia de los Corintios, diciéndolo que ahí, hemos hablado mucho, ya me hicieron muchas preguntas, pero ustedes que dicen creer en Jesús, tienen que cuidar de mantener este ejemplo. Este ejemplo. Y que tienen que cuidar del matrimonio es cumplir lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios dice? No se separe. No se vale separar. No es negociable el mantenerse unidos a los que realmente conocen a Jesús. Ahora, yo sé que tú escuchas esto y dices, wow, pero está difícil. No, no está difícil, está imposible con tus propias fuerzas. Por eso la iglesia, la nación que debe cuidar el reflejar el modelo del matrimonio a lo largo de todo el mundo, tiene que ser muy cuidadosa sobre hablar abiertamente acerca de qué dice Dios sobre el matrimonio. Y sobre todo, ¿quiénes son los que van a disfrutar de esta bendición diseñada por Dios? Tenemos que ser un poquito más cuidadosos en el previo del matrimonio. Cuidar quiénes son los que se van a casar. Velar que realmente Cristo sea una realidad en los contrayentes. Hay un pastor en un libro que decía, yo estoy más preocupado no por cuánto tiempo va a tardar tu sí en el altar, sino cuánto tiempo va a tardar tu sí a lo largo de todo tu matrimonio. Porque a veces las iglesias entramos en ese juego de, y a lo mejor más de uno aquí maneja esa palabra, ¿no? O esa etiqueta de, bueno, se van a casar, ¡ay, qué padrísimo! ¿Y cuándo se van a casar? Y tú vas a decir dos cosas. Tú vas a hablar de dos bodas. ¿Cuáles son? Civil, por supuesto, y... sin miedo, hermano, sin miedo. Y la religiosa, escucha los términos. O sea, la civil y la religiosa. En cierta medida, obviamente, la civil tú sabes que hoy por la circunstancia nacional en la que estamos, es la que avala en un sentido hoy ante la sociedad que estamos casados. Pero en cuanto a la religiosa siempre va en paquete con algo más. ¿Qué es? Claro, sí, hermanos, aquí no se ha sido grabado, ¿no? Y aunque sea grabado no importa, aquí es para ustedes. La religiosa sí va pegado con algo. La fiesta y, si bien te va y hay economía, la luna de miel. Así que en un sentido la iglesia le entra este relajo en donde, ok, se van a casar. Sí, pastor, mire, ya tenemos la fecha, ya está el viaje, ya hay boletos pagados, ya hay todo, ok, ya separamos el lugar, ya ubicamos al pastor que nos quiere casar, ya tenemos las prematrimoniales. Pero díganme, ¿qué iglesia se atrevería a que en el proceso del prematrimonial, si ven que algo no está bien, decir, uy, yo creo que mejor deben... Yo creo que mejor le ponen pausita a esto, ¿no? Pastor, pero el viaje, 3 semanas en Europa. Y si no te alcanza, aunque sea en Uruapan, ¿no? Pero ya está pagado, pastor. ¿Cómo que? No, tranquilo, pastor. Yo me compongo en el camino o la compongo en el camino. Y hoy la propia iglesia está doliéndose precisamente por no cuidar desde antes quiénes son los que van a entrar a lo que Dios diseñó como matrimonio. Y hemos caído lamentablemente en este juego. Y luego nosotros mismos nos quejamos, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? Si este matrimonio estuvo en todas las actividades, además fueron anfitriones de valor, a cultiva, disfruta, ahí estuvieron. Y ahora no están. Porque la actividad en sí misma no garantiza el matrimonio, sino solo Jesús puede garantizar el matrimonio. Si la persona con la cual tú estás comprometiéndote delante de Dios no ama más a Jesús que a ti, entonces tú tienes que saber que la persona con la que tú estás no es garantía para que tu matrimonio dure. La garantía para que tu matrimonio perdure no es tu cónyuge, sino solo un hombre, y este es Cristo Jesús. Como iglesia, si somos la nación que estamos buscando esto, y somos la nación que está como que modelando el matrimonio, tenemos que ser más cuidadosos con esto. El matrimonio es una super bendición. Dios nos bendijo con muchas cosas en el matrimonio. Por ejemplo, Dios nos bendijo con la procreación. Otra vez, en diseño ahí en Génesis, Dios bendice al hombre y la mujer con el matrimonio para procrear, para multiplicar su imagen. También nos bendice en el matrimonio con la asociación, la bendición de los roles. El hombre llamado a ser cabeza, la mujer llamada a ser ayuda idónea. Y cuando esto es una realidad del matrimonio, en serio, es una locura para bendición. O sea, cuando el hombre toma el rol de ser la cabeza, el pastor de su hogar, el sacerdote de su casa, quien vele, guarde, dirija, lleve a su esposa, todo el tratado de Efesios 5, purificándola con la palabra. Esta escena jamás se me va a olvidar porque fue lo que pegó mucho en unas pláticas con nuestros grupos de varones allá en la iglesia, porque utilicé la frase, ¿no?, de Efesios 5, donde Dios llama al hombre para con la palabra lavar a su esposa y limpiarla así como Cristo. Y dije, imagínense a su esposa sucia llegando, aquí no existe, bueno, tal vez en algunas casas sí, pero en la mayoría no, de estas como tinas, ¿no?, como ¿cómo se le llaman? ¿Sí? ¿Son tinas? De estas que vemos en las películas, ¿no? De que ninguno tiene estos baños. Bueno, a lo mejor, y si lo tienen, ahí nos invitan para conocerlo, ¿no? Pero de los que está el baño y está la tina en medio, ¿no?, en donde puedes remojarte allá con tu baño de rosas, así por el estilo. Entonces le decía a los hermanos, imagínate, Dios te llama para ir a tu esposa, lavarla delicadamente, limpiándola, para que ella esté presentable delante de ti. Ese es tu trabajo como esposo. Es lo único que se le quedó del estudio. Y luego reclamando, pastor, mi esposa no quiere que le lave ahí. No, espérate, aguanta. No, ese no era el punto. Porque el esposo es delicadamente, ¿no?, aquí como decimos, con sosquil, raspándola, préndete esto, cámbiale. Ah, pero después la esposa como ayuda idónea. Cuando de repente ven que el esposo ni fu ni fa. Y la palabra ayuda idónea, conectada con la palabra paracletos, el ayudador, el consolador, diciendo, tú estás llamada a con la palabra llevar a tu esposo, animar a tu esposo, respetar a tu esposo. Cuando de repente él como que está desviando, decirle, mira, Dios te dice esto, venga gordito, vamos a echar la mano, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, recuerda esto, recuerda esto, recuerda esto. ¿Y qué es recuerda qué? La palabra. Entonces, cuando en un matrimonio hay asociación, hay la bendición de los roles, es una maravilla. ¿Pero sabes qué tan difícil es con tus propias fuerzas hacer esto sin Jesús? Otra vez, quédate con esto. No es difícil, es imposible. La representación, otra vez, este modelaje. O sea, la iglesia tiene la responsabilidad de modelar la relación de Jesús con su iglesia en el matrimonio. En la manera como la gracia se vive, cómo el perdón se otorga, cómo se lucha con el pecado. Y sí, porque hablaron en los últimos 5 minutos, también la bendición de la satisfacción en el matrimonio, el regalo del matrimonio. Pablo en 1 Corintios capítulo 7 habla abiertamente sobre, es que yo no entiendo por qué, ¿no?, tal vez parafraseando a Pablo, si Dios bendijo en el matrimonio para que ahí disfrutes en plenitud de la vida sexual. Pues es conocida, bueno, tan es así que si estando soltero de repente no tienes llamado al celibato, o sea, no tienes llamado al autocontrol sexual, cásate porque te vas a quemar. Pero sabes, el que te quemes en el sentido de disfrutar la relación sexual en el matrimonio no es una maldición, es una bendición. Pero vean cómo está el pecado. Cuando no estás casado, tienes problemas con la inmoralidad sexual. Y me encanta que Pablo toque ese tema en 1 Corintios 7. Y cuando estás casado, ¿Tienes problema? Porque no hay actividad sexual. Oye, pastor, es verdad, no había puesto eso, con razón. Mejor entonces me separo para que se revive esto. Pero es el problema del pecado, de no vivir conforme a lo que Dios está diciendo. Si Jesús no está en la ecuación, estas bendiciones tan importantes como la procreación, la asociación, la representación, la satisfacción, no son absolutamente nada. Porque a lo mejor hoy tú puedes pensar todavía que el matrimonio fue diseñado para satisfacerte. Y te tengo una noticia. Spoiler. ¿Sabes cuándo vas a encontrar a alguien que te satisfaga en todo lo que tú quieras? Spoiler. Nunca. Nunca. Bueno, pues, pastor, con mi viejito no me ha ido tan mal, ¿no? Bueno, pero saca tus cuentas. No sé cuántos años tengas de casados. Pero lo cierto es que nadie te va a llegar a la medida de lo que tú quieres. Porque tú y yo somos muy exigentes. Si Jesús no está en el centro de tu matrimonio, esto no te va a importar. Y en el momento en que tu cónyuge deje de hacer lo que tú esperabas y deje de ser quien tú creías y su pecado te empieza a afectar, lo único que vas a querer es salir corriendo y autoengañarte, tratar de buscar a alguien más pensando que él o ella sí te lo va a dar. Y tú sabes que en las iglesias estamos luchando con esto. Hay una batalla por los matrimonios, hay una batalla por todo. Pero tú sabes que si un matrimonio se destruye, la familia se destruye. Y tú sabes que hay una agenda con eso. Todo matrimonio aquí, tal vez que tenga al menos unos 7, voy a bajar la medida. Mínimo unos 4 o 5 años. Un matrimonio aquí de 4 o 5 años a lo mejor ya pueden testificar y creer cuando Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Así, pastor. De hecho, así le llamo aflicción. Pero en la misma frase también pueden disfrutar de la verdad de yo he vencido al mundo. ¿Qué quiero decir con esto? El matrimonio no es fácil. El pastor Dave Harvey, en su libro, que a lo mejor obviamente si lo conocen aquí, cuando pecadores dicen sí, acepto, dice esto. El matrimonio es la unión de dos personas que llegan cargando el equipaje de la vida y ese equipaje contiene pecado. Eso tómalo. O sea, eso no. O sea, tómalo en serio. Porque en teoría, todos los que estamos aquí tenemos que ser muy conscientes que tú y yo todos los días luchamos con al menos 3 cosas. Es así como examen, ¿no? 3 cosas. Tú y yo todos los días, en lo individual, ¿con qué luchamos? Primero luchamos con nuestro pecado, nuestro corazón pecaminoso. Pero también luchamos con qué. Este pecado no solamente está en ti, sino está en una sociedad que te está diciendo, si lo sientes, hazlo. Si lo quieres, dale. Un mundo caído, las circunstancias. Es una iglesia consejera aquí, deben igual saberlo, ¿no? Y número 3, no solamente tu pecado, el mundo caído, sino ¿qué cosas? Alguien que está intencionado todos los días en engañarte con que aquello que quieres hacer es bueno. ¿Quién es? Satanás. Ahora imagínate, no sé si tú eres consciente de esto, pero tú y yo todos los días estamos luchando con esto. Ahora imagínate esto por 2 en el matrimonio. Si Jesús no está en la ecuación, no hombre, ahora entiendes por qué nomás cada día es round 1, ¿no? Así como que empieza y se resetea otra batalla. Escucha esto. Es tonto pensar que en un matrimonio que dice conocer a Jesús puede vivir sin Jesús en el matrimonio. Te lo repito. Es tonto pensar que un matrimonio que dice conocer a Jesús puede vivir sin Jesús en el matrimonio. Y es una frase bien sencilla, ¿sabes? Somos expertos en muchas iglesias de vivir esta realidad. Porque para muchos nos limitamos con que conocer a Jesús es asistir una vez a la semana para escuchar de Él. Eso es conocer a Jesús. Asistir una vez a la semana a escuchar de Él. Asistir únicamente a actividades a escuchar de Él. Pero ¿sabes dónde realmente puedes evaluar si tú conoces a Jesús? En el lugar más íntimo, cotidiano y con la persona más cercana a ti que realmente puede testificar si tú hoy conoces a Jesús. Así que bueno, desde la primera vez que vine, de repente me gusta hacer como estos ejercicios. Estamos aquí en Noche de Matrimonios, es el romanticismo, ¿verdad? Así que sin miedo al éxito, dirían por allá, voltea a ver a tu esposo, a tu esposa, mírala a los ojos, échale ahí su sonrisita. Para algunos a lo mejor hoy va a ser Noche de Avivamiento, así que también igual. Y pregúntale. ¿Te reflejo Jesús con mi vida? Pero pregúntale. No le saques. Y ahora sí que cíñete los pantalones para la respuesta. Porque si es sí, amén. Y si es no, para eso Dios te trajo aquí. Porque hay esperanza para ti. Porque eso es lo increíble del Evangelio. Y nunca nos deja como estamos, sino nos lleva a un lugar para ser más como aquel que murió por nosotros, para vivir la vida que Él diseñó para nosotros. El matrimonio tiene como acción específica de Dios también participar de esto que se conoce como santificación progresiva. Es así como que uno de los instrumentos más finos de Dios para nuestra santificación. Yo sé que aquí son cuasi teólogos muchos, pero déjame te doy una definición de qué es la santificación, algo bien sencillo. Ser cada día más como Jesús es, mediante el poder de su Santo Espíritu, obrando en nosotros a través de su poderosa palabra. Y Dios te ha puesto ahí a alguien, al lado tuyo, para hacerte más como Jesús. Te lo repito. La santificación progresiva es ser cada día más como Jesús es, mediante el poder de su Santo Espíritu, obrando en nosotros a través de su poderosa palabra. Y aquí viene a lo mejor una respuesta para ti. Dices, pastor, pero es que está complicado esto en el matrimonio, pero saca tus matemáticas. ¿Cómo esperas tu esposo, cómo esperas tu esposa reflejarle a Jesús a tu cónyuge? Si pasas mucho más tiempo escuchando tu propia voz o las voces de otras personas o las voces de la propia sociedad para encontrar en ellas las respuestas que tú quieres para tu matrimonio. Ahí estás teniendo problemas con tu esposo. Ya nos preguntando ahí a las amigas, oye, ¿qué onda con este brother? Ya no tiene remedio. Ya me dijo 20,000 veces que va a llegar temprano. Nunca llega temprano. Dice que está en el trabajo, pues ya lo pesqué. Ya no está. Ya le puse un chip a su celular, rastreador. No, ojo, no saben las historias. Hoy el espionaje está increíble. Ya sé, no está en el trabajo. Ya no sé qué hacer. Y obviamente la amiga cercana, bien piadosa, ¿qué le dice? Hazle tú lo mismo. Que no te vean la cara de tonta. No, bájale más lana. Ya te compró la camioneta. ¿Aquí el celular? No. Aquí nadie nos va a tomar de tontas. Y la propia sociedad, ¿no? ¿Cómo esperas que tu matrimonio pueda reflejar a Jesús si pasas más tiempo escuchando otras voces y no pasas tiempo escuchando al único que dio su vida para que podamos vivir el matrimonio que Dios diseñó? Por eso cuando Pablo dice en los versículos 10 y 11, a los casados, en este contexto de casados que creen en Jesús, les doy la siguiente orden. Dice, yo no, si Jesús lo dijo, que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Le dice, no se separe de su esposo. Y lo dice, y si se separa, que no se vuelva a casar. No, pastor, ya. No, ya me voy. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Y asimismo que el hombre no se divorcie de su esposa. Solo con Jesús en la ecuación podemos entender lo que Pablo está diciendo en relación al modelo del matrimonio que la iglesia como nación está llamada para reflejar en una sociedad caída. Sin Jesús en el matrimonio, escucha esto, que la mujer no se separe de su esposo y que el hombre no se divorcie de su esposa, sin Jesús es simplemente una utopía. Porque somos demasiado pecadores. ¿Y sabes qué? Lo entiendo. Yo sé que aquí, y ni siquiera pensando, no, que el vecino no, aquí, hay personas que pueden decir, chispas, pastores, que si usted supiera cómo es él, así como diría la canción, ¿no? ¿Y cómo es él? Pastor, su voz en la mañana, la voz de ella en la mañana, pastor. No, parece que se esfuerza. Pero es más, compré un gallo mejor que me despierte. Hay días que estoy harto, hay días que no lo soporto. Es más, usted no sabe, pero venimos aquí, nomás para no quedar mal con el grupo pequeño, pero hace 5 minutos estábamos agarrados del chongo. ¿Algún testimonio? Y es una realidad, tenemos que ser conscientes de eso. ¿Por qué? Porque hay dos pecadores habitando bajo el mismo techo. Y no hay asistencialismo eclesiástico y no hay actividades que te quiten eso. Solo alguien, y su nombre es Jesús. Pero si los dos pecadores conocen a este rey, para hacer un poquito lo que dice Pablo, saben el lugar a donde tienen que ir para que su pecado sea confrontado, para que su corazón sea humillado y nos lleve a reconocer que nuestro cónyuge, así como está, así como lo ves, está cumpliendo un propósito mucho mayor del que tú crees y piensas. Tu cónyuge, y cuidado, si tuviéramos efectos especiales, podríamos hacer como que música de terror, pero escucha esto. Tu cónyuge no fue diseñado para hacerte feliz. ¡Tin, tin, tin! ¡No! ¡Pastor, no! No fue diseñado para hacerte feliz. No fue diseñado para cumplir tus caprichos o deseos, sino fue diseñado para ser el instrumento perfecto de Dios para la santificación de tu corazón y que tú y tu esposa o tú y tu cónyuge cada día sean más como Jesús. Si tú ves el matrimonio así, entonces vas a incluso agradecer por cada momento difícil que te llevaron a ponerte de rodillas y buscar más a tu rey. Y de esos van a haber muchos. Otro ejercicio. Digo nada más aquí para... ya vi que en el primero no les fue bien a muchos, pero venga, vamos otra vez. Ya saben, recuerden, ¿no? estamos sumando o restando para la noche de avivamiento, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Vuelve a ver a tu cónyuge. Otra vez. Dale ahí su apapacho. Y dile esto, gracias por ser ese instrumento que Dios usó para acercarme más a Jesús. Pero también dile, perdóname si yo no he sido ese instrumento para ti. Porque Dios puso a tu cónyuge para que puedas conocer más a Jesús. Y repito, yo sé que es difícil. Yo sé que muchos acá pueden estar en esta noche pasando por circunstancias bien complejas. Yo sé que muchos acá a lo mejor están así como que, no, pastor, ya esta fue así como que, como me dijo un matrimonio, en una boda, eso fue increíble. Fueron a una boda en la iglesia y en la boda estaban así, saliendo de la boda era forfeit, listo, se acabó, vámonos. Vamos, estamos yendo a la boda porque son nuestros cuates y no hay de otra. Pero ahí en la boda Dios les habló y fue maravilloso. Así que a lo mejor hoy tú viniste así como que, no, ya, la última y nos vamos, ya, no tiene remedio. Pero si Dios te trajo aquí, es porque Él quiere dar esperanza para tu matrimonio. Y tu matrimonio tiene esperanza por aquel que fue derramar su sangre en una cruz para darte una nueva vida. Pero aún pensando en las cuestiones difíciles, escucha esto. ¿Qué expresiones del pecado de tu cónyuge pueden ser tan radicalmente destructivas comparado con tu pecado delante de la cruz. Es decir, ponte eso. ¿Qué cosas te pudo haber hecho o te está haciendo hoy tu cónyuge que digas, no, es que ya no lo puedo aguantar más, ya no la soporto? Pero con esa misma situación, voltea a la cruz y ve lo que Jesús aguantó por ti. Y aún así fue por ti. A morir por ti. Y eso tiene que poner la balanza en el matrimonio. Porque efectivamente, si suman quién es más pecador, obviamente tú vas a encontrar quién es menos pecador en el matrimonio. ¿Quién es? Yo, claro. Pero cuando vas a la cruz, te vas a dar cuenta que eso que estás diciendo, yo ya no soporto esto de él, Jesús soportó más por ti, a pesar de que tú eras también un terrible pecador. Mira lo que Pablo dice en Romanos 5, 20, 21, precisamente en relación al efecto del pecado. En lo que atañe a la ley, este intervino para que aumentara la transgresión. Pero, un texto súper conocido por ti, ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna, y aquí está la clave, por tu esfuerzo y por tus muchas ganas para salir adelante y por terapias matrimoniales y por vamos a echarle ganas a esto. No. ¿De qué manera la gracia nos trae justificación y vida eterna? Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y ese es el evangelio de nuestras vidas. Y aquí está la clave. Aquí es lo que Pablo está sustentando aquí en Corintios cuando dice, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Es posible reconciliar, es posible que el barco se mantenga, pero no con tus fuerzas. Pero no con tus fuerzas. Jesús tiene que estar sosteniendo esto. Pablo no está diciendo que esto sea fácil. Pablo no quiere demeritar ni reducir la difícil tarea, la complicada tarea de hablar de las diferentes experiencias pecaminosas que puede tener un matrimonio. Ya no vamos a hablar, o sea, de lo clásico, ¿no? De que no me entiende. Y decían ahorita al inicio de las diferencias que hay y de cómo pone el papel de baño y de la pasta de dientes. No, vamos a hablar de cuestiones difíciles, de estar como esposa, a lo mejor, no sé, digo, me han contado por allá, ¿no? De que de repente digas, oye, ya hiciste esto, oye, y hiciste el otro, la esposa con el esposo, ¿no? Oye, te recuerdo esto. Y de repente tú estás buscando, ¿dónde le pongo mute? ¿Dónde le bajo el volumen? ¿No? Ah, pero la esposa cansada también de, oye, y los niños, ¿no? De repente cuando hay ecuación de niños en la casa, me dijiste que ibas a ayudar ayer, oye, me dijiste que no sé qué, oye, me dijiste, ¿y el esposo? Sí, en estado inanimado. Estos son así como que nivel 1. ¿Qué tal del nivel 2 y 3? Cuando hay adulterio en el matrimonio. Cuando uno de los cónyuges está involucrado en alguna expresión de inmoralidad sexual, temas de pornografía. Pablo le está dando el peso a la sangre derramada en la cruz diciendo, aún si hay eso, esa sangre se derramó para cubrir multitud de pecados. Y si ese rey es el que reina en su casa, su matrimonio tiene esperanza. Pablo no está tratando de esconder ni negar las consecuencias de nuestro pecado. Son reales. Pero lo que Pablo está apelando aquí es, aún ante el más terrible escenario de tu matrimonio, en Jesús hay esperanza si los dos vienen arrepentidos delante de Él, reconociendo su pecado y suplicando por salvación. Escucha esta frase. Aún cuando tu pecado sea muy oscuro, la luz de Jesús siempre será más resplandeciente. Pablo está diciendo, esto no es de labios para afuera. Esto es real. Iglesia, esto es real. Sí se puede vivir el matrimonio que Dios pide. Sí se puede. No es fácil, pero sí se puede. Si Jesús está en la ecuación. Ahora, también esto es una advertencia. No solamente es medicina correctiva, sino preventiva. Si hoy, estando casado, como que ya se sumaron algunas cuestiones, como que ya están presentándose algunas circunstancias complejas, no huyas, no lo escondas, no corras de Jesús, corre hacia Jesús. Y la iglesia tiene que estar lista para esto, para confrontar el pecado tal cual se está presentando y atenderlo, creyendo que Jesús derramó esta sangre precisamente para restaurar. No conformarnos con esto nada más, sino que tú sepas que tienes una comunidad de pecadores, ahora sí que en vías de transformación y restauración, en donde ninguno de los que está aquí, me atrevo a decir, que podría decir, no pastor, ahí cuando quieran les doy unas clasecitas de cómo ser matrimonio. ¿No? No, yo creo que todos aquí nos debemos de ver así como pecadores en vías de restauración y traer los problemas. Es que, mira, hoy, Tuve problemas con mi esposa. Hoy le grité a mi esposa. Hoy descubrí a mi esposo. O sea, atenderlo. Porque solamente Jesús puede hacer que esto perdure. Porque cuando tú conoces a Jesús, entiendes que la relación más importante en tu matrimonio, ojo, en una primera instancia, no es tu relación con tu cónyuge, sino tu relación con aquel que te unió a tu cónyuge. Y entonces entender la garantía cuando Jesús dijo, por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe quién. ¿Y quién puede ser el hombre en la ecuación matrimonial? Tú. Tu esposo, tu esposa. Estoy diciendo, si Dios lo unió, no lo separes. Y vente al único que los puede mantener unidos, que soy yo, dice Jesús. Hay esperanza en el matrimonio. Porque en sí, como atendemos algunas circunstancias allá en la iglesia, o sea, en sí, el problema cuando se da un problema en el matrimonio, no radica la solución en que ambos puedan decir simplemente nos perdonamos, en que los dos digan, bueno, vamos a echarle ganas. No, la esperanza en los matrimonios no es que en sí ellos resuelvan el problema entre ellos primeramente, sino que cada cónyuge resuelva individualmente el problema con su rey. Porque cuando hay pecado, la persona contra quien se peca va a necesitar a Jesús para dar perdón. Y la persona que peca va a necesitar a Jesús para realmente reconocer que ha pecado. Así que hay esperanza, sí se puede. El mayor conflicto en el matrimonio no es con tu cónyuge per se, sino con aquel con el que estás viviendo en rebeldía. Y ese es tu rey. Mira esta increíble joya en Hechos 3, capítulos, versículos 19-20. Escucha, yo sé que a lo mejor ya lo has leído, pero hoy Dios te trajo esto para acordar. Mira, Hechos 3, 19-20. Por tanto, qué increíble. Para que sean, ¿lo tenemos en pantalla? ¿Para que sean qué cosa? Borrados sus pecados. ¡Wow! ¿Qué cosa hay que hacer? Arrepentirse. ¿Y qué cosa? ¿A fin de que qué? De descanso. ¿Sabes cuántos matrimonios quieren esto? ¿Sabes cuántos matrimonios anhelan esto? Después de tantos conflictos, después de tantas tormentas, después de tantas batallas, vengan tiempos de descanso. Y me gusta cómo otra vez Dios en su palabra lo reafirma. Tiempos de descanso. ¿Quién es el único que puede darte tiempos de descanso? El Señor. Enviándoles el Mesías que había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. ¡Wow! Hay esperanza en el matrimonio. Hay esperanza que sí se puede vivir el matrimonio que Dios diseñó. Cuando nos arrepentimos y volvemos a Dios y reconocemos que nuestro corazón necesitamos que Jesús gobierne, entonces habrá descanso. Ahora, esto lo dijo Pablo en Hechos, pero ¿quién dijo primeramente quién dio primeramente esta promesa del descanso? ¿Quién prometió esto primero? ¿Jesús? En Mateo 11:28 dijo esto: vengan a mí todos los que están, ¿qué? Cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Así que para un matrimonio que, que vive conforme a esta declaración de fe. ¿Cuál es esta declaración de fe? Jesús es mi Señor. Hay esperanza de mantenernos firmes. Ahora, a lo mejor aquí también, para la gloria del Señor, hay matrimonios fuertes. Hay matrimonios que están hoy sostenidos por esta palabra. Hay matrimonios que hoy están fortalecidos con esta palabra. Y sabes, no bajes la guardia, pero no solamente inviertas en ti. Si Dios ha derramado su gracia, hoy tú puedes decir, wow, Dios, gracias, porque todo esto que estamos viviendo, a lo mejor lo viví hace 3 o 4 años, pero hoy puedo ver a mi esposo, puedo ver a mi esposo y decir, Señor, por tu misericordia estamos bien. ¿Sabes qué tienes que hacer? Invierte tiempo en hablar de este Jesús a otros. Porque seguramente en la iglesia hay personas que necesitan escuchar a este Jesús. No dejes de invertir tiempo. No dejes de seguir preparándote en conocer a este Rey que dio su vida por ti. Escucha eso. Si tú como esposo o esposa no estás invirtiendo tiempo para caminar, escuchar, aprender y obedecer a tu Salvador de manera personal, como esposo y esposa, no te extrañes ni te sorprendas de los problemas que puedan experimentar en tu vida matrimonial. Ahí se va a ver. Ahí se va a ver. Tu falta de intimidad con Jesús se va a ver en los problemas que tú puedas tener en tu intimidad matrimonial. ¿Y sabes quién dijo esto? Jesús. Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, ¿qué va a pasar? Dará fruto. Su matrimonio lo va a reflejar. Pero separados de mí, no pueden hacer nada. Quiero terminar con estas preguntitas. ¿Qué tanto tiempo inviertes como esposo o esposa en conocer y aprender más de Jesús para crecer cada día? Digo, gloria, gloria a Dios, porque estamos hoy cerrando, ¿no?, precisamente toda una serie de actividades relacionadas a esto. Pero en esta noche lo que Jesús está diciendo es, ok, no veas la actividad en sí misma, sino ve a quien debes de conocer en esa actividad. Cuando los conflictos surgen, ¿a dónde recurres a solucionarlos? ¿A tu propia experiencia? ¿A tu conocimiento? ¿O a tu sabiduría del tema? ¿O vas a los pies del único que puede perdonar y restaurar al mostrar tu pecado en medio del problema? Recuerda 2 últimas cosas. Hay esperanza en Jesús para tu matrimonio. Sí que la hay. Si hoy estás experimentando algún tipo de conflicto en tu matrimonio que parece no tener solución, recuerda esto. El mismo que derramó sangre en la cruz para perdonar tus pecados sigue siendo el mismo que derramó su sangre en la cruz para salvar tu matrimonio. Y finalmente, recuerda. Aún un conflicto puede ser usado por Dios para recordarte cuál es la relación más importante para ti y tu cónyuge. Y ese es Jesús. Ponte de pie. Y ahora déjame terminar este tiempo orando por ti. Porque si a lo mejor en el granito de arena que Dios me permite aportar en esta circunstancia o en esta formación que han tenido como iglesia, es que tú puedas cuidar esto. Valora, cultiva y disfruta a Jesús como el centro de tu matrimonio. Pero ahora quiero terminar. Ponte cara a cara a tu cónyuge, por favor. Tómalo de las manos. Y te voy a dar, no sé, 1 minuto. Contado. Andy, no sé si tengo, o sea, a lo mejor un poco de música de fondo para que no se sientan así como que presionados o algo así. Pero quiero que en este minuto le puedas dar gracias a Dios por el cónyuge que te ha puesto. Y decirle a ella o a él, gracias por, y dale. Dile gracias por y dale. Es decir, dile. Yo doy gracias a Dios por tu vida, porque Dios a través de ti me bendijo con, y dale, mire, agradece. Si han pasado meses en que no les has agradecido algo a tu cónyuge, es momento de hacerlo. Y también aprovecha este momento para pedirle perdón por algo que pasó hace unos minutos o algo que han estado batallando, no sé, semanas atrás, meses. Tal vez con lo que estás batallando fue lo que te trajo hoy aquí. Y pídele perdón por eso. Y para cerrar este tiempo, antes que llore por ti, ahora cierra ahí tus ojos y haz una breve oración por tu cónyuge. Esposo, ora por tu esposa. Esposa, ora por tu esposo. Dios puso en el corazón hace unas semanas, precisamente hablando de mi matrimonio, algo así como: deja de reclamar y ponte a orar. ¿No fue la última vez que tú oraste por tu esposo y tu esposa, pidiéndole al Señor que haga una obra en ti y en ella? Que Jesús sea la persona más importante para él, que Jesús sea la persona más importante para ella. Porque cuando eso suceda, tú vas a ser el principal bendecido y bendecida por eso. Rey, aquí estamos, Jesús, pidiéndote perdón, Señor, porque como nación, Señor, somos los llamados a reflejar el diseño del matrimonio que tú creaste para nosotros, Señor. Lamentablemente por nuestro pecado, Señor, y por creer que podemos nosotros con nuestras propias fuerzas vivirlo, hoy hemos dejado muy mal. Hemos tratado a lo mejor vivir el matrimonio como otras naciones, como una y otra vez pasó en tu palabra con tu pueblo. Y hoy hay matrimonios dentro de las iglesias, Señor, que están sufriendo esto. Por querer escuchar tu voz, más bien su voz y no la tuya, Señor. Juan, aquí, Señor, en esta noche habrán matrimonios que están batallando con cosas, Señor. Pero te suplico, amado Rey, que si tú los trajiste hoy aquí, Señor, les recuerdes que en ti hay esperanza. Que si tú estás en la ecuación, si tú eres el Rey de cada uno, Señor, su matrimonio tiene garantía. Porque se pagó con sangre, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a vivir esto. Que tu palabra, Señor, sea la que guíe y dirija nuestras vidas, Señor. Que como iglesia, Señor, no bajemos la guardia. Que tu palabra sea la que nos lleve, Señor, la que nos lleve a ti, Jesús. Reconocemos, Señor, que somos muy chafas. Creemos que creemos, Señor, pero cuando vienen los momentos difíciles, se pone en evidencia, Señor, que a lo mejor solo de oídas te conocemos, pero nuestros ojos no te ven. Y en esta noche, Señor, te rogamos esto: que nuestro corazón pueda valorar, cultivar y disfrutar una relación contigo, Jesús, para que entonces se pueda disfrutar de una relación con nuestro cónyuge en matrimonio contigo, Jesús. Gracias por este tiempo, Rey. Gracias por traernos el resto de la noche, Señor, y el resto del día y la semana y lo que va a empezar. Nos pongamos delante de ti cada día para suplicar por tu dirección. A ti sea la gloria, Rey. En tu nombre oramos delante de nuestro buen y santo Dios. Amén y amén. ¿Pueden ocupar sus lugares? Muchas gracias.